30 de marzo, un día muy especial, ya que deberíamos estar en las escuelas recordando y homenajeando a las víctimas, pero la situación nos encuentra en otro lugar, a cada uno de nosotros, desde nuestras casas, intentando hacer de la memoria colectiva una caricia al alma para los miles de sobrevivientes, familiares y amigos. Hoy nos atraviesa una pandemia mundial, y puntualmente acá en la ciudad de Buenos Aires, las y los docentes no toleramos más amanecer con la angustia que nos genera saber del hambre de nuestros alumnos. Despertamos avasallados de pensamientos nocturnos después de haber pasado la noche y sus pesadillas fatalistas, porque claro, ante todo, somos personas atravesando una cuarentena, en aislamiento, conviviendo con nuestras familias, en muchos casos en espacios reducidos. Así todo, no dejamos de pensar en nuestras alumnas y nuestros alumnos, en sus familias, quienes viven en barrios de bajos recursos, hacinados por la realidad social que les toca vivir, con hambre, sin recursos ni comida. Estas semanas, las y los docentes nos convertimos en muchos casos en técnicas y técnicos informáticos. Aprendimos a hacer conferencias online, a inventar drives para poder compartir materiales con colegas para llevar adelante nuestras prácticas y estar de alguna forma u otra un poco más cerca de nuestros alumnos. El sistema es perverso y no para. No entiende ni de hambre, ni de angustia, ni de limitaciones. Nos despertamos con mails que constantemente nos dan órdenes y contraórdenes. Maestras y maestros, hay que salir a la calle a combatir el coronavirus. Adelante, mis valientes, sí, sin barbijo ni alcohol en gel, sin personal de maestranza que dé una mano con la limpieza ni lavandina, por supuesto. Mientras tanto, quienes están llevando adelante las decisiones políticas en CABA parecieran querer una vez más desgastarnos. Entre medio del cansancio y por la noche, activan los siniestros mails donde el único objetivo es generar confusión y tirar por la borda el trabajo organizado el día anterior. Explotan nuestros teléfonos recibiendo mensajes de familias desesperadas, esperando el gran momento para ir a buscar un bolsón a algún lugar. Muchas veces no tenemos respuestas, pero ¿saben qué? Como somos maestres, las inventamos. Y no por romantizar la tristeza, sino porque nosotros sabemos acompañar. Ponerle una mano en el hombro a esas familias y hacerles sentir que las estamos acompañando una vez más. Y eso es la escuela pública. Es ese abrazo entre familias y docentes en las buenas y en las que nos toca atravesar hoy. Las y los maestros de la ciudad de Buenos Aires somos resilientes. Aprendimos a construir desde las ruinas. Pero en este caso necesitamos imperiosamente de la ayuda del sistema público que atienda las necesidades urgentes que nuestro pueblo tiene. Nosotros seguiremos acompañando, aprendiendo juntos y construyendo estas nuevas formas transitorias que la situación amerita. Pero ojo, no se pierdan en esta vorágine y recuerden siempre que la escuela no se reemplaza por nada. Los aprendizajes y los valores que allí se encuentran, desde la mirada y el contacto entre pares y con docentes, es irreemplazable.
Si vuelves allí, huele a soledad y el aire se rompe. Partirás tu corazón con la daga en mano por salvarte. Cantora, el rigor de tu voz febril se escucha en tu antorcha. Madrigal. mujer lenta y firme va mostrando verdades. Tu silencio torrencial vence la crueldad y es tierra que anuncia
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estás escuchando Certezas de a pie. Entrevistas, certezas y relatos que narran la escuela pública.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Certezas de a pie, programa número 4 con una gran especial, un tema musical que hizo Nadia Yasniuk. Escuchamos también a Seba y que hicieron este hermoso tema, y una increíble de Georgina. Y no quiero dejar de saludar también a Natalia Milite y a María Alfonso, co-conductoras del programa de Certezas de a pie número 4, edición especial desde casa. Buen día, ¿cómo están, chicas?
Bueno, son buenas tardes, pero gracias. Acá estamos, ¿sí? Después del ruidazo, después me quedó la mano dura. Yo quería seguir golpeando, ¿vio? Pero no pude porque tenía que hacer el programa. Pero acá estoy con mi pañuelo violeta y espero que después nos saquemos una linda foto para subir a la página de Instagram que tenemos, de Certezas de a pie, en el Facebook también, para que nos sigan. Y además quiero darle una cálida bienvenida a María de Alfonso y a Georgina Rossi, que hizo una integral maravillosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá también, desde casa. Yo me quedo en casa, pero por unos días. En un ratito, ¿cómo sigue esta historia de las viandas sanguchitos? Y pasamos a las canastas nutritivas. Así que en unos días tengo que terminar de tramitar el nuevo permiso para transitar por la ciudad y allá iremos otra vez a las escuelas rompiendo un poco con la cuarentena. Hola, Georgina.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bueno, muchas gracias por los elogios de la editorial. Fue básicamente inspirada mi gran compañera María Eva y un poco de lo que acaba de decir. Y bueno, nada, ya vamos a ir desarrollando en el programa. No quería dejar de mencionar que hoy es 30 de marzo y hay que recordar a las víctimas de la masacre de Cro-Magnon. Así que, bueno, en un ratito les estaremos contando. Juancito.
Para todos los oyentes que estén escuchando Certezas de a pie en este momento y para todos los que van a escuchar este programa grabado, en el programa de hoy tenemos algunos bloques. Vamos a hablar sobre la situación social, sobre la situación pedagógica, y después vamos a dar algunas discusiones sobre el coronavirus, los medios masivos de difusión y lo que recién nombraba Georgina sobre la conmemoración de la masacre de Cro-Magnon. Eva, ¿querés darnos algunos títulos? El título de que vos recién decías era la entrega de canastas nutritivas. ¿Querés hacer un subtítulo, digamos?
Muchos subtítulos, porque habíamos pensado en un subtítulo y se agregaron otros. Pero básicamente es la inoperancia para que el gobierno de la ciudad organice la entrega y el descanso en las conducciones y en los docentes para la organización de la entrega.
Se le cayó la careta al gestor de la reta, sería el subtítulo. Vamos también a tener una comunicación con Isasmendi, que es el párroco del barrio Rodolfo Richaderi en el Bajo Flores. En la situación pedagógica, vamos también a estar hablando, bueno, con el profesor Carlos Vidal, y vamos a habilitar ese espacio para también discutir el desgaste de los y de las docentes en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos un montón de laburo. ¿Alguien quiere agregar algo más que me estoy olvidando?
Vamos a estar recordando constantemente los teléfonos para denunciar sobre la violencia, porque, bueno, acabamos de hacer un ruidazo a las 18 horas, que espero que se haya escuchado muy fuerte por todas partes, porque no paran de asesinar mujeres en lo que va de la cuarentena. O sea, es un tema bastante complicado. Entonces, tenemos para ir recordando durante el programa los números para denunciar: 152-771-6463, 152-775-9047, y uno más que sería, perdón, dice 11 adelante, capaz yo me estoy equivocando con el 15, 2775-9048, y como siempre la línea 144. Bueno, los dejamos escuchando un tema.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Militancia pedagógica sindical por Radio Hacha y Tiza.
Bienvenidos al segundo bloque de Certezas de a pie. Recién estuvimos en la presentación, una gran editorial de Georgina Rossi, que arrancó y espero que la pueda sostener como los vínculos que venimos sosteniendo en esta cuarta temporada de Certezas de a pie. Adrián me está confundiendo y obviamente no quiere que diga esto al aire, pero bueno, lo dije porque me confundió. Y bueno, y en este bloque vamos a hablar un poquito sobre, habíamos pensado hacer un paneo desde la mirada y desde la trayectoria, el recorrido, de los maestros, de las maestras, en este caso de nuestra compañera María Eva Alfonso, sobre la situación social, y en este caso es sobre la entrega de las nutritivas canastas nutritivas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Eva, no sé si querés... ¿Se fue Eva? No está más Eva. Ah, bueno, está bien. La producción bueno, en este momento...
Cosas que pasan con esta tecnología, este internet que nos viene a poner siempre en jaque, porque no sea cosa que uno se relaje y diga que está todo funcionando maravillosamente bien. Pero bueno, como tenemos un gran productor como es Adrián Kaplan Krep, que siempre hace magia, en cualquier momento aparece Eva y nos va a seguir hablando sobre lo de los bolsones. Yo les puedo ir contando algo de lo que fue pasando durante estos días, hasta que Eva se vuelva a conectar, por ejemplo. Durante la semana anterior se estuvo la legislatura porteña, hizo una reunión con el ministro de Educación, en la Comisión de Educación, donde organizaron, se pudo conseguir el tema de los bolsones para las familias. La idea era que justamente se entregue un bolsón cada 10 días hasta que dure la cuarentena, ¿no es cierto? Como bien sabemos, ayer Alberto Fernández dijo que la cuarentena iba a ser por lo menos hasta el 13 de abril, se extendía la cuarentena. Entonces, bueno, desde ahí es que también se piensa que va a continuar la entrega de bolsones. Entonces, con esta situación se empezó a armar un cronograma donde se entregan los bolsones de miércoles a viernes en distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para no juntar a las familias y a los estudiantes todas juntas en un mismo día. Se programaron horarios y se programaron las escuelas miércoles, jueves y viernes, distintas escuelas de los distintos distritos escolares. Hasta ahí estamos bien, se entendió cómo era la movida. Ahora, empieza a haber problemas con los concesionarios. Los concesionarios empiezan a armar algunas logísticas donde justamente no son las que habían acordado. Por ejemplo, entregan la leche días anteriores a la fecha de entrega. Se comunican directamente con la directora en vez de poder hacer alguna comunicación un poco más formal. Entonces empiezan los dimes y diretes de me dijo, le dije. Empieza a haber toda una problemática que podría ser mucho más sencilla. Entregar, si el miércoles entrego, voy el miércoles con el camión, cajas, bolsones, se entrega. Ya está. No, empieza a haber todo un ida y venida, se utiliza el feriado para poder hacer las entregas. Hay un montón de situaciones que se están viviendo con esta forma desorganizada que tiene en los concesionarios y la Ciudad de Buenos Aires de poder solucionar algo mucho más rápidamente. Sí.
Entonces, podemos darle el paso a Eva, que tuvo una situación bien concreta en donde... puede hablar un poquito sobre esta desorganización y esta poca gestión de la logística, porque no nos olvidemos también de que no están entregando los materiales como se dicen, los materiales de cuidado de la salud o higiene.
De higiene y seguridad.
Eva, contanos un poquito lo que querías hablar vos de las canastas nutritivas.
Sí, un poco lo que cuenta Nati, que tiene que ver con la experiencia del nivel primario, está pasando aparentemente en todos los niveles. Yo desde inicial puedo aportar datos similares. Durante el fin de semana las conducciones recibimos mails, primero comunicándonos que se iban a... Obviamente festejamos porque desde el primer día que se planteó la cuarentena y se entregaban el sanguchito que denunciamos, donde se hace evidente no solo el descuido, sino el negocio que existe entre el gobierno de la ciudad y los concesionarios, porque en ningún lugar se aclara, se sigue hablando de viandas y eres ese sanguchito. Bueno, cuando nos comunicaron que se iban a entregar estas canastas nutritivas o alimenticias, la realidad es que empiezan a llover, como decía Nati, mails donde al principio plantean que bueno, que alguien tiene que ir a abrir las escuelas, y pensamos que más o menos se iba a organizar como estaba organizado con la gente de los concesionarios, y después algunos llamados por fuera del oficial empiezan a dar el relato de que concesionario está llamada a las plantas a armar las cajas y que se van a dejar en la escuela. Y bueno, tenemos que nosotras organizar quiénes van a entregarlas. Sabemos que tanto la mayoría de las maestras como muchas de las auxiliares también están exceptuadas.
Sí, se va.
Igualmente, esto que plantea Eva sobre las maestras que estaríamos exceptuadas, yo como maestra quiero tomar la palabra para decir que realmente estamos muy preocupadas, porque, a ver, las conducciones también son maestras, ¿no? Y están rompiendo la cuarentena para tener que salir sin saber en qué condiciones van a entregar. Entonces, es algo que realmente hay mucha gente muy angustiada, un poco lo que contábamos en la editorial sobre estas idas y vueltas de mails con información que muchas veces no es concreta o concisa, digo, de cómo se va a hacer, en qué escuela se va a hacer. Y bueno, digo, hay todo un desgaste detrás de esto, que es la parte que muchas veces no se ve, de lo que están teniendo que barajar las conducciones al momento de organizarse para ir a entregar estos bolsones, que son tan necesarios, porque es real que la gente tiene hambre. Y bueno,
y yo creo que el desgaste que están teniendo los directivos y los docentes es bastante. Por lo tanto, que sean las cosas un poco más ordenadas ayudaría a que esto sea algo más productivo, que sea una sola vez que se entrega o en 10 días, y que sea algo más expeditivo y que no sea tan complejo poder organizar la entrega de bolsones. Juan.
No, bueno, para ir cerrando, queríamos dejar en claro esto de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está exponiendo a los trabajadores y a las trabajadoras en esta logística, porque está, como bien dijo Georgina en el principio y en la editorial, desgastando todos los canales de comunicación. Y esto, lo que nosotros, y donde seguramente comparto con ustedes lo que pienso, donde funcionan y donde aparecen nuestras contradicciones, la consecuencia, además del desgaste de los trabajadores, de sacarle y vulnerarle los derechos, es también que el Estado no se está haciendo cargo de la responsabilidad de entregarle a la gente que tiene que estar en cuarentena obligatoria en sus casas el espacio concreto, específico y sano para que vayan a buscar esos bolsones de comida. Espero que el miércoles salga todo bien y que, bueno, estemos todos ahí, nada, que sea lo mejor posible. Yo la verdad ojalá que pase bien, porque tengo familias que la verdad que nos llaman y nos piden ayuda, porque la están pasando realmente muy mal. ¿Quieren que vayamos a un tema musical y pasamos a otro temita que viene en el próximo bloque? Una comunicación con un párroco del barrio Rodolfo Ricciardelli, del Bajo Flores.
Qué tarde comprendí lo que me hace bien a mí. Seven.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estamos hechos de historias que van al encuentro. Estás escuchando Certezas de a pie por Radio Hacha y Tiza.
Seguimos en Certezas de a pie, el bloque número 3 de este cuarto programa, en donde estuvimos pasando un poquito la realidad social de los maestros y las maestras que, bueno, que estamos viendo y en el operativo de entregar la comida. También en este bloque teníamos ganas de pasar una comunicación telefónica que tuvimos con el presbítero, el párroco de la capilla madre de la parroquia Madres del Pueblo del barrio Bajo Flores, el padre que se llama Juan Isasmendi. Y bueno, vamos a pasar el audio y después vamos a un tema musical y nos vemos en el próximo bloque, donde vamos a hablar sobre la situación pedagógica de la ciudad de Buenos Aires.
Este programa tan lindo que haces de radio, que quieren compartir. Yo soy el padre Juan, trabajo como sacerdote, me toca ser el párroco de la parroquia Madre del Pueblo, el barrio Ricciarelli, y me decían de compartir cómo estamos viendo, mirando las situaciones de la vida diaria de nuestro barrio aquí, en esta experiencia tan inédita para todos de la cuarentena. Quizá con ustedes quizá esta emergencia sanitaria dejó al rojo vivo y desnudo una emergencia social profunda que veníamos teniendo y que se venía paliando de un modo a cuentagota, y esto lo dejó más al rojo vivo, ¿no? Frente a eso, nosotros pensamos una parroquia desde la emergencia con los sacerdotes y los agentes de pastoral de acá de la parroquia, y estamos atendiendo sobre todo la seguridad alimentaria. Estamos dando casi 4.000 raciones de comida diaria entre mañana y tarde. Y estamos también haciendo un renovamiento de los abuelos que necesitan de una atención específica y también del consuelo de Dios en estos momentos, porque tienen miedo. Y estamos llevando los remedios con un equipo de voluntarios acá del barrio. Y también estamos trabajando fuerte con los chicos del hogar y los chicos de la calle para que no queden sueltos en la calle y puedan vivir también una cuarentena con dignidad como se merecen, ¿no? Así que de alguna manera en esta batería de acciones conjuntas que fuimos pensando, comunitarias y colectivas, estamos tratando de pensar y de vivir una parroquia en emergencia, una especie de parroquia, hospital de campaña que pueda recibir todo lo que le pasa a la gente, ¿no?
Entonces vos lo que estás diciendo, que además de los puntos de entrega de comidas y de raciones, como bien vos dijiste, están utilizando las instalaciones de las parroquias y de las capillas del barrio de Soldati como para hacer también una suerte de cuarentena o de hospital, con todas las distancias que eso tiene, digamos.
Sí, lo que estamos tratando es pensar digamos, lugares donde la gente pueda recurrir en caso de necesidad, ¿no? No es más que eso, pero entendemos que hay gente que, abuelos que van a necesitar algún lugar, más de 70 años, de 65, y entendemos que hay gente de la calle que también lo va a necesitar y que, por supuesto, que nadie las va a recibir. Entonces, también queremos salirle al cruce de esa necesidad, ¿no?
Bueno, Juan, te agradezco mucho desde la voz de los maestros y de las maestras del Distrito 11 en este programa que se llama Certezas de a pie. Te agradecemos y por lo que estás haciendo por las familias, por las familias de nuestros estudiantes, que seguramente lo necesitan un montón. Y bueno, nada, ahí presente de los curas del barrio, como siempre, que yo me saco la gorra, como siempre digo, por el laburo territorial que hacen. Y que es fantástico, ¿no?
Mira, la verdad que muchas gracias. Este programa que ustedes hacen, Certeza de a pie, de todos los maestros del Distrito 11, mandarles todo mi cariño, una bendición y un abrazo grande, grande. Y es un tiempo para estar con la gente, para no perder el ánimo. El barrio es nuestra casa, nosotros nos aislamos, hacemos el aislamiento, pero sabemos que el barrio es nuestra casa. Entonces queremos cuidar el barrio, queremos cuidar a la gente y entendemos que nadie se salva solo, que nos salvamos todos juntos, por eso también estamos trabajando en comunidad. Les agradecemos un montón, invitamos a todos los que quieran dar una mano y piensen que pueden darnos una mano. Es verdad que la mejor mano que podemos dar es quedarnos en casa, pero bueno, quizá alguno siente un llamado especial en el corazón a dar una mano, también que se ponga en comunicación con nosotros. Así que les mandamos un gran abrazo y muchas gracias por esta oportunidad.
Perfecto, gracias Juan.
Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, estuvimos hablando con el párroco de Madre del Pueblo del barrio Richardelli en el Bajo Flores.
Certezas de a pie. Dejando las certezas de la escuela en la radio.
Buenas, buenas, ¿me escuchan?
Seguimos en certezas de a pie y como nos corre la tecnología y nos corre todo el laburo que venimos haciendo los maestros y las maestras de la ciudad de Buenos Aires, que no paramos de laburar inclusive a las 7 de la tarde, decidimos poner un tema más cortito y así que ahora vamos a hablar en el blog. Bueno, pusimos un separador, Adrián. Vamos a hablar en el tercer bloque sobre la situación pedagógica. Y para eso, qué mejor que tener a nuestro gran amigo, a nuestro gran compañero, el profesor Carlos Vidal, y habilitar un poquito esta conversación.
¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos!
Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas por ahí. ¿Cómo andan? ¿Bien?
¡Ay, Carlos! Estamos haciendo un vivo en este momento.
No lo podés creer.
No, es increíble.
Primera entrevista en vivo de un programa de radio docente en la ciudad de Buenos Aires, así que Carlos, nada, como siempre, marcando la línea de por donde tenemos que ir. Tendencias. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, trabajando todavía.
Bueno, mira, el motivo de nuestra llamada, como bien estuvimos charlando en la preproducción de esta entrevista, es un poquito, si nos podés dar un paneo general de cómo está la capacitación situada. Tuvimos un conflicto al principio de año, antes de la cuarentena. Queremos saber así cómo están ahora. También un poco sobre los cursos de escuela de maestros. Y bueno, y sabemos también que hay un desgaste importante de las y les docentes en la Ciudad de Buenos Aires, que ahí habilitaríamos un debate final de este bloque, así te dejamos y te dejamos seguir laburando. ¿Nos querés ir contando un poquito lo que te pregunté?
Bueno, respecto de escuela de maestros, todavía estamos sin novedades. Se supone que tendríamos que tener alguna novedad en estos días, pero la cuarentena ha funcionado como excusa para un montón de cosas en estas semanas, y por supuesto es una excusa más para atrasar cualquier tipo de planteo de mejora o de resolución del conflicto que tenemos adelante nosotros como capacitadores de escuela de maestros. Más allá de eso, la capacitación situada continúa de manera virtual. Estoy en condiciones de asegurarles que durante la segunda quincena del mes de abril se van a llevar adelante las capacitaciones situadas, ¿sí?, en una modalidad virtual, con, sí, la impronta de intentar acompañar a los compañeros y compañeras docentes en la tarea que están llevando adelante ahora, prestándole atención a lo virtual, pero también tratando de sostener parte de lo que le da sentido a la situada, que es la formación docente en servicio, que va más allá de la coyuntura de la cuarentena de hoy, digamos. Entonces, la idea es que funcione como un espacio de intercambio y que nos permita también plantear algunas cosas para más adelante, no solo pensando en la virtualidad ahora, sino qué vamos a hacer cuando salgamos de la virtualidad también. Es una de las cosas que tenemos que empezar a plantear muy fuertemente los maestros y las maestras.
Claro, Carlos, y esa virtualidad de capacitación, que ¿pensás que se va a prolongar en el tiempo o va a ser solamente por este momento de cuarentena?
Mira, hay dos variables ahí. Yo te cuento mis sospechas, después eso lo veremos. Si la cuarentena se extiende en la ciudad de Buenos Aires mucho más que en el resto del país, que es lo que yo supongo que va a suceder, y siendo la escuela lo último que se va a abrir, es muy probable que nosotros, por supuesto, no tengamos el receso de invierno y que el gobierno decida que es un costo muy alto parar las clases los días necesarios para hacerlas situadas en servicio. Digo, eso probablemente suceda. Recordemos que los encuentros de situadas son con suspensión de clases. Es difícil pensar un escenario donde se hagan tres suspensiones de clase más una vez que volvamos. Pero, claro. por ahí se decide que sí. En ese caso, la situada será virtual, pero el acompañamiento de las escuelas sí va a ser presencial. Digamos, el 90% del trabajo del equipo de formación situada es en las escuelas, y eso nosotros, los capacitadores, estamos encargados de que continúe.
Perdón, lo que se venía haciendo el año pasado, de ir una vez por semana o cada 15 días, no me acuerdo bien los tiempos que se iba a ir a las escuelas, digamos, ¿no?
En cuanto se abran las escuelas, nosotros vamos a estar con un pie adentro, eso seguro, no lo dudes. Pero bueno, las instancias de las jurisdiccionales, de las distritales, perdón, hay que pensarlas por ahí con otra modalidad.
Claro, seguro.
Bien, y sabemos que empezaron los cursos de capacitación para docentes, maestros, maestras y maestres de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, ¿tenés alguna data?
Mirá, estos días se están cerrando los cursos intensivos que eran durante el mes de marzo, que por supuesto se atrasaron y se volvieron virtuales. Luego están abriéndose los cursos bimestrales de Escuela de Maestros, y estoy en condiciones también de afirmarte que en pocos días ya se va a abrir la inscripción para los cursos del sindicato, del CFP número 14, donde va a haber una oferta de cursos muy muy variada, que también va a poder llevarse adelante de manera virtual.
Yo sí quería...
Bueno,
sí,
buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, maestro? He tenido el placer de tener capacitación gato y realmente lo he visto en acción, así que les recomiendo que cuando vean Carlos Black se anoten en sus cursos, porque es un aprendizaje muy interesante el que nos hemos llevado. No, yo lo que quería decir respecto a esto que estaba Carlos comentando es que me quise inscribir en los cursos de escuela de maestres, porque me rehúso a llamarlo maestro, chicos. Y tenía una oferta, pero súper pequeña, y terminé anotándome en dos más o menos que, bueno, un poco me interesaban y un poco... porque no había vacantes. Entonces me llama la atención que no haya una gran oferta de cursos, porque, bueno, ahí denotamos que los docentes queremos capacitarnos y que en realidad a veces lo que falta es una oferta. Así que esperamos con ansias estos cursos que estaba diciendo Carlos, del CFP.
Mira, en el sindicato, en la Unión de Trabajadores de la Educación va a haber una oferta muy amplia. Yo voy a estar dando un curso ahí durante este cuatrimestre. Y
ahí vamos a estar.
Hay un montón de compañeros y compañeras que están con eso. Así que hay un montón de posibilidades. Aquel docente que no está con la sobrecarga que pareciera que estábamos todos, es un buen momento para aprovechar a formarse.
Quiero meter una discusión en el medio ahora, antes de ir cerrando y liberarte, Carlos. Sé que tenés que seguir laburando. Pero, ¿qué pensás sobre... Bueno, nos agarra la cuarentena y todos los trabajos que nosotros como docentes, como maestros llevamos adelante con el cuerpo, con la presencia de nuestros cuerpos, con nuestras cuerpas, ahora todo tiene que estar por una cuestión como ¿qué pensás, Carlitos, sobre todo este nuevo rol que estamos teniendo los docentes y las docentes a la hora de planificar las actividades que estamos llevando adelante?
Mira, yo creo que hay una cuestión ahí de fondo, que es la escuela es uno de los últimos bastiones de la aldea, ¿viste? Es uno de los pocos lugares donde nos reunimos colectivamente para hacer algo que forma parte de nuestra cultura desde siempre, que es transmitir esa misma cultura. Por lo tanto, aún quienes desprecian rituales del edificio de la escuela, hoy que ese edificio de escuela no están, estamos todos con personas, ¿no? Entonces, me parece que es importante que... Perdón, escucho mucho ruido de fondo.
Sí, vamos a tener que cortar la comunicación, Carlitos, perdón. Okay.
No, no hay problema, no hay problema. No hay problema, te gusta.
Agradecemos. Chau, chau.
Bueno, chau. A ustedes.
¿Puedes seguir poniendo un tema mientras arreglamos esto?
Sí, por favor, ahí está. Ahí se arregló, claro. Se fue.
Buenísimo.
están retando. No, no muteo nada.
Certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Sí. Seguimos en Certezas de a pie, retomando acá. Yo ya saqué a Voxila de Lonir. Ya se fue a, digamos, ya perdimos todo lo que sea lo malo. Ahora solamente tenemos lo bueno. Estuvimos hablando con Carlos Vidal, que nos contó un par de situaciones. Oiga, ahí.
Sí, le tuvimos que cortar. Bueno, la próxima lo sacamos de nuevo.
Justo cuando venía la reflexión y el debate sobre el desgaste de los docentes.
Se debatir todo el tiempo, Juan. No se puede debatir todo el tiempo, y menos al aire. Es complicado.
Bueno, prometo para todos los oyentes que vamos a tener el audio que Carlos iba a tirar, porque empezó, viste, con todo esto de que en la aldea, el último momento, son el espacio social de la escuela, y ya venía con una data de profe impecable, que bueno, que no lo perdimos, y prometemos a todos los oyentes que vamos a tener. Bueno, estamos llegando al cuarto bloque, casi al final del programa. Estamos intentando seguir comunicándonos con Eva, que tuvo un problema en el celu.
Claro, estamos ahí intentando seguir armando el programa, pero como siempre, vamos para adelante. Ahora tenemos un audio que hizo acá nuestro compañero, editó, armó, sacó, puso, trajo, Adrián Caplacrem.
Bueno, vamos a hablar sobre, vamos a compartir un audio que nos mandó la compañera Diana de la escuela especial. ¿Cómo era el apellido, Nati, que vos te lo acordabas?
No.
Roca Taliana. Compañera de la escuela especial, ahora lo estoy buscando, lo tengo por acá, acá está. Roca Tagliata, maestra de la escuela especial número 18 del distrito 14, que se comunicó con Certezas de a pie para darnos su opinión sobre algunas situaciones que ella iba notando en la comunicación y en la difusión de la realidad social por los medios masivos de comunicación. Así que, Adrián, escuchamos el audio, por favor.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Hola, Juan. En estos días en los que tenemos tantas cosas para pensar, en estos días de cuarentena, un concepto que no podemos, al que no le podemos dar un solo sentido, porque nosotros como docentes y como militantes sabemos que no todos lo transitamos de la misma manera, y eso nos causa una gran preocupación. Por otra parte, tenemos que estar alertas, porque desde el neoliberalismo al que muchos creemos con una mirada optimista quebrado, ya están armando operaciones para desgastar a nuestro gobierno, por lo que tenemos que estar muy pensantes y muy atentos y muy pendientes de nuestros alumnos, de sus familias, y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Son días para, yo creo, aprovechar el tiempo y mirarnos profundamente y además prepararnos, porque más allá del corona, cuando esta pandemia pase, vamos a tener que posicionarnos como militantes desde las escuelas para abrir ventanas, para volver a acercar a toda la comunidad educativa y volver a acercarnos nosotros mismos a lo que es la lucha colectiva, porque ese neoliberalismo que hoy podemos pensar desde una mirada casi feliz, casi alegre y casi tontamente, que está por caer, va a querer tomar la posta nuevamente, y ahí nosotros vamos a tener que estar para seguir luchando por un mundo más justo. Nos vemos.
Claro, así arrancamos de nuevo el programa. Importantísimo lo que dijo la compañera, me parece que es importante poder poner en palabras todo lo que viene pasando. Juancito, ¿querés agregar algo más?
Sí, Dayana Rocataldiata, maestra de la Escuela Especial número 18 del Distrito 14, quería nombrarla. Gracias, compañera. La verdad que cuando estábamos hablando sobre esta inquietud que ella iba teniendo en la semana, a mí me parece que lo respondió muy bien ayer el presidente cuando dijo lo que dijo sobre salvar las vidas y que la vida no, que las vidas no, no se pueden levantar, que las vidas no es como la economía, y así que me parece que rompió el paradigma, marcó una postura que era algo que también estaba nombrando la compañera. La postura es a favor de la vida, la postura es a favor del pueblo y de lo que los más lo necesitan.
A mí me... En esa clave, ayer realmente me puso muy contenta cuando Alberto dijo que no es tiempo de perder, sino de ganar menos, que creo que se refirió justamente a lo que sucedió con la fábrica de Techín, que despidió en este momento tan difícil a 1.400 trabajadores y trabajadoras. Me parece que no es menor que un presidente pueda tener en claro cuáles son las prioridades en este momento y sobre todo dar calma a la población, y esta gente lamentablemente no lo está haciendo.
Bien, ahí me manda un mensaje Ignacio Vidal felicitando a la compañera. Les recuerdo que Ignacio es el editor de Las Placas y también un compañero que está compartiendo la militancia que tenemos en la radio. Georgie, ¿querés opinar un poquito sobre la realidad, esta discusión entre la vida, la economía, que fue un relato que intentó poner los medios hegemónicos de comunicación y que ayer, con una palabra clara y precisa, el presidente corrió de la mesa?
Mira, yo soy la persona menos indicada para hablar de los medios de comunicación, porque en mi casa hay unas reglas muy claras donde estamos tratando de consumir la menor cantidad posible. Encontramos como esas... habilidad, ¿no? En el medio de esta cuarentena y la locura y el perdido de la información. Sí, lo que hago es constantemente, cada vez que sabemos que es Roberto, ponerlo y escucharlo. Bueno, estas frases que ustedes fueron ahí trayendo, más todo lo que contó la compañera, creo que no hay mucho más que agregar. O sea, tenemos un presidente que realmente está diciendo que una economía que se cae, se levanta, pero una vida no, y que esas van a ser sus prioridades, cuando sabemos que en Brasil justamente el paradigma es totalmente lo contrario, y lo que se está priorizando allá es justamente lo que Alberto acá está diciendo que va a ser lo último de lo que se va a ocupar, porque para eso habrá tiempo. A nosotros nos pega de lleno porque vemos
en las familias de nuestros alumnos, esto que venimos comentando, que la gente tiene hambre, que hay situaciones que resolver y que, bueno, nada, ahí está el Estado, digo, nacional, con una mirada muy puesta en el pueblo y en ver de qué manera cuida las vidas de las personas más que la economía de los grandes empresarios, que una vez más lo que van a hacer es esto, es reducir un poco sus ganancias, porque bien sabemos que en 9 días, 10 días, 15 días de cuarentena no pueden haber perdido tanta plata como para estar echando gente de esta manera. Así que,
bueno, son prioridades.
Evita, ¿qué tal? Bienvenida.
No, yo... Bienvenida. Gracias. No, yo quería comentar también que tenemos... Les doy la bienvenida yo. No, quería comentar también que nos vamos enterando en este contexto que hay compañeras a las que se les había terminado la suplencia, no digo durante la cuarentena, porque este conflicto que había surgido en torno a que si censaban compañeros y compañeras cuando se declaró la cuarentena, si iban, se peleó y digamos, no se les suspende el cobro, pero sí compañeros que habían terminado suplencias un poquito antes, y compañeros y compañeras de media que también se habían quedado sin suplencias, y algunas compañeros y compañeras que tenemos que están atravesando situaciones de enfermedad, entonces no tienen ningún ingreso y nos empezamos a enterar. El dispositivo que se ha puesto en juego en este momento es por ahí compartir los CBU de estos compañeros y compañeras para que el que pueda deposite, aunque sea lo mínimo, para poder ir ayudando, y ahí vuelve a surgir como el pueblo solidario, la Puebla, como dice Juan, se pone en acción para colaborar con quienes no están teniendo en este momento ingreso. Además, creo la familia algo claro de muchos y muchas de nuestras alumnas que trabajan haciendo changas y en este momento, al tener que quedarse en cuarentena, no, tampoco están teniendo ingresos. Por eso es tan importante, era para nosotros tan importante la organización de la entrega de bolsones, y que sabemos que es fundamental. Y necesitamos que la organización esté bien aceitada, porque lo que no queremos es que se generen conflictos en la distribución, que la distribución posible se nos presentan desde cuestiones administrativas que tenemos que relevar la entrega, y sí, nosotros vamos a tener listado seguramente para poder ir integrando y justamente para que sea equitativa la distribución, pero no para estar negándole el alimento a nadie.
Bueno, entonces, gracias Eva. La realidad es que seguimos en una situación muy complicada. Como bien decía el párroco del Bajo Flores, esta crisis o esta crisis sanitaria lo que hizo fue mostrar al rojo vivo la crisis social que vive nuestro país, y que la verdad que yo agradezco mucho la habilidad política, la habilidad técnica del gobierno nacional, que nos está poniendo en un lugar de tranquilidad, pese a todas las demandas internas que uno tiene por esta situación de encierro social obligatorio, pero que yo siento que hay muy, muy buena respuesta, porque la curva que podría subir, como subió en otros países, que me asusta mucho lo que está haciendo Bolsonaro, porque está riéndose de algo que cuando se rieron en España y en Italia... cuando se ríe en Estados Unidos, lo único que pasa es que mueren nuestros padres, mueren nuestros abuelos, mueren la parte de la población, y bueno, nada, están diciendo que no les importa. Así que nada, estoy muy contento porque la curva ayer nos felicitó un poquito Alberto, nos dijo que nos estamos portando bastante bien, que el 90%, que es un montón, así que bueno, sigamos portándonos bien. Vamos y venimos a un tema musical y bueno, tenemos un último bloque muy chiquitito para todos y todas ustedes.
Antes de irnos, recordamos que está el 144, que es la línea para denunciar situaciones de violencia de género, y a partir del primero se está habilitando algo que es que en las farmacias cualquier persona que sufre de violencia de género puede
acercarse a una farmacia y pedir un barbijo rojo. Se supone que ya los farmacéuticos y las farmacéuticas tienen que tener el protocolo que tienen que activar ante esa situación. Así que estemos atentos y atentas, por favor, más que nunca, para acompañar a estas mujeres y a estas personas que necesiten apoyo en este momento. 144. Vamos a un tema.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. 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 Dame una noche de asilo.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
Este cuarto programa de Certezas de a pie, increíble programón, te agradezco y le agradezco a Adrián Kaplan-Krepp por la producción digital de este gran programa número 4 especial en cuarentena. Bueno, quería pasarle la pelota así con las manos a Eva Alfonso y ir despidiéndonos para todas las personas que nos están escuchando. Gracias por habernos escuchado y haber acompañado también desde casa y sostener la cuarentena.
No, nada más agregar que nada, desde acá quiero mandarles como un abrazo así a las compañeras, sobre todo a las compañeras de conducción de los jardines y de todas las escuelas que se está tratando de organizar con un clima de mucho estrés y vamos sosteniéndonos. Y algunas se ponen al hombro, digamos, el rol de sostener y se nos vienen cayendo. No voy a dar nombres, pero solamente decir que tenemos que rotar el sostén, porque si no, va a ser dura la caída si una sostiene todo el tiempo. Y a Monona, nada, no es ni de obsecuente ni nada, que siempre estamos como mandándole saludos, pero está pasando por muchas situaciones. Bueno, lo sabe también, tratando de que todo lo que le llega desde el territorio se vaya plasmando en la realidad, todo lo que se pide. Y sabemos que sentarse a discutir con esta gestión es inhumano y nos afecta la salud. Así que nada, sigámonos apoyando y sosteniéndonos entre nosotros, porque no tienen que avanzar, y tenemos que plantear las reglas del juego nosotros, que somos quienes estamos en el territorio todos los días.
Muchas gracias. Muchas gracias, Evita. Yo también quiero darle un saludo a Lili, que es la productora digital de PAF, que nos manda un mensaje. Y nada, quería tomar estas palabras tuyas, Eva, de que sí, nosotros creemos que haciendo este programa también estamos dándole un gran abrazo y un gran cariño a todos los compas y las compañeras que están sosteniendo cada uno de los espacios territoriales. Y nada, la verdad que sí, un gran abrazo. Nati, ¿querés despedirte?
Sí, ¿cómo que no? Sí, abrazar mucho a Monona, a todos los compañeros y compañeras que estamos poniendo el oído, el hombro, la voz a todo lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, porque son momentos difíciles, porque no los vivimos nunca, porque nos tenemos que reacomodar instantáneamente, es todo para ayer, y tenemos que poder poner la cabeza lo más fría posible para poder solucionar todas las cosas que se nos vienen encima. Siempre pensar en los pibes y en las pibas, no dejar nunca de lado esa mirada, porque son por los que estuvimos laburando siempre y seguimos dándole siempre, desde cada lugar que nos toque, nuestro amor y nuestro cariño, a través de la tarea pedagógica que se realizan todos los días, a través de las plataformas y los mensajes entre familias y comunidad, que la verdad es que me llegan, porque me llevan por distintos lados, y sabemos muy bien que están siempre las docentes ahí al pie del cañón, escuchando todas las situaciones y tratando de dar siempre lo mejor. Eso, y bueno, nos vemos el lunes que viene, si todo sale bien, y la magia del productor nos sigue iluminando.
Que no es magia, es laburo. Te mando un beso, el productor. Y bueno, un mensaje para todos y para todas los que nos están escuchando, de Certezas de a Pie, desde la voz de Georgina Ross.
Bueno, hoy es 30 de marzo, no queríamos dejar pasar una fecha tan importante para mí desde lo personal, recordando a lo que fue la masacre de Cromañón, producto de una cadena de negligencias que desencadenó, bueno, en una masacre en el año 2004. Como fue el 30 de diciembre, lo que se dispuso desde el año 2005 es que se trabaje en las escuelas el 30 de marzo. Resaltando la importancia de que no vamos a olvidar estas situaciones para que no vuelvan a pasar. Hablando con Mirta Miralles, que es la mamá de una de las víctimas de Cristian Vigas Méndez, Mirta nos regaló un texto muy emotivo, que les voy a leer a continuación, si la computadora me permite, porque de paso les cuento que, bueno, yo tengo una computadora que es una catramina, ¿vieron? Entonces, hay que tenerle un poquito de paciencia.
Dale.
Los imprescindibles nunca se van, siguen estando de otra forma, y claro que duele. Duele como un desgarro de punta a punta en el pecho, si es que ahí ubicamos el dolor, aunque el dolor está en todas partes, pero están de alguna forma, están en los recuerdos, en los abrazos que aún se sienten, en las miradas que permanecen, también en la ausencia, porque la muerte duele, pero están en lo compartido, susurran los oídos consejos que darían si estuvieran, y el haber compartido colección de momentos para guardar en cajitas, y eso no se va nunca. Detrás de los ojos, en el alma,
en el corazón, en la memoria, en el amor intacto, indestructible, los imprescindibles, aunque duela la ausencia, siempre, absolutamente siempre están. Así que les dejamos este texto muy hermoso que nos regaló Mirta y se lo dedicamos al Terco con la canción que ahora nos va a pasar. Y bueno, un beso muy grande a todos, a todas y a todes, y gracias por haber estado ahí escuchándonos.
Más oscura fue.